Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de nuestra comunidad autónoma aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy tenemos que hablar y resumir todo lo que pasó en la Vaca Gigante. Desgraciadamente nos quedamos sin la última manga, sin la gran final de la prueba de surf en olas grandes de Cueto, de Santander, de Cantabria. Hoy regresaba a los entrenamientos el Racing en la Albericia, ya preparando ese partidazo que tenemos el domingo a las 9 en el Sardinero, porque visita Santander el Elche, el nuevo líder de la segunda división con el Racing tercero, así que es un encuentro de alta tensión y tenemos que empezar ya a hablar de bolos todos los martes, que está en marcha la Copa Pebol y además con sorpresa, bueno, medio sorpresa, porque Andros, una de las grandes peñas, pues al final acaba pinchando casi siempre. En fin, muchas más cosas del deporte de Cantabria que tenemos que contarles hoy, así que rápidamente nos acercamos hasta el concesionario de Autopalas, nos subimos a un Peugeot y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Tenemos que resumirles todo lo que sucedía en esa undécima edición de la Vaca Gigante que se quedó sin final. Hubo muchas cosas buenas y otras malas. Las buenas es ahora pues ir viendo las fotografías increíbles, las de Quique Talledo, el castreño, espectaculares. Ver cuando salgan los vídeos resumen, pero es también verdad que nos quedamos sin streaming, sin ver la prueba en directo vía televisión o en las redes sociales, y eso pues una prueba de este tipo yo creo que no es demasiado apropiado, ¿no? Gran parte de la repercusión que tiene en todo el planeta es que se pueda seguir, ¿no?, en directo. Hubo muchísimo público en la zona de la cantera de Cueto. Yo cuando pasé por allí, pues unas 5.000 personas, pero esto tiene mucha rotación. Gente que va, da el paseo, vuelve, llega, así que seguramente sean muchas más, ¿no?, los espectadores que estuvieron disfrutando, ¿no?, de una tarde maravillosa con 21 grados, viento sur, pero ya sabíamos que iba a cambiar. Decían que sobre las 6, 7 de la tarde, en algunas partes, decían que antes, al final, la organización intentó acelerar las mangas, pero les cogió el toro y no la vaca. Y no se pudo disputar la final, pues una auténtica lástima, ¿no? Es verdad que sí que hubo una penúltima manga donde se jugaban el título de campeón de España de surf en olas grandes. Y al final, pues esa sí se pudo disputar, pero luego quedaba la última manga, la final, la determinante, que iba a medir a los surfistas nacionales con los extranjeros. Y ese cambio de condiciones pues llegó antes de lo previsto y nos quedamos sin ella. Pues una auténtica lástima. Escuchamos a Pedro García, el organizador de la prueba, con el que hablábamos al terminar esta cita, justo después de la entrega de premios.
No, se ha subido mucho la mar, hemos visto olas muy muy grandes, lo máximo que se puede realmente coger a remada. Yo creo que las miles de personas que se han acercado hasta la zona de la cantera aquí en Cueto, Santander, Cantabria, han disfrutado del espectáculo, hasta que la mar ya se ha desfasado y no nos ha permitido jugarnos esa última final, esa gran final del Campeonato de la Vaca. Sí ha dado tiempo a hacer la final del Campeonato de España, en el cual 6 surfistas han subido al podio y un Manuel Lezcano, canario, se ha llevado el premio del Campeonato de España.
No se puede realizar en otra ocasión esa final entre los surfistas nacionales y los extranjeros, ¿no?
Imposible organizar este campeonato, son muchos requerimientos, requiere de muchos protocolos de seguridad y para poner en marcha una manga es inviable ya y tendremos que esperar a la siguiente edición.
Ha sido un éxito de público con muchísima gente porque no había colegios, no había institutos, ha hecho muy bueno por la mañana. Una lástima pues no haber podido celebrar la manga final, ¿no?
Sí, bueno, es lo que tiene la Vaca Gigante. Al final dependemos de condiciones climatológicas. Sabíamos a última hora de la tarde podía darse este cambio, este giro de tiempo, en el cual la lluvia pues ha estropeado un poquitín en esta entrega de trofeos y la gente que se agolpaba en la zona de las canteras en Cueto pues han tenido que marchar para no mojarse hasta una entrega de trofeos lo más rápido, con diferentes actuaciones y demás, pero ahí hemos tenido que acabar con la bocina pisándonos los pies.
Una pena, es verdad que quizás había pues días, ¿no?, para el futuro, esperar un poco, pero es que al final no sabes, porque si no lo celebras ahora, arriesgas y igual te quedas sin la edición de este año, ¿no? Una lástima. Vamos a escuchar ahora al surfista canario Manu Lezcano, que se proclamó campeón de España de olas grandes, sustituyendo al cántabro Juan Díaz Terán, que había ganado el anterior certamen disputado en Galicia. Y luego saludamos en directo a Nico García.
Hombre, la competición increíble por la victoria. Las primeras mangas súper limpias, súper bonitas. Ya luego se complicó un poquito, la climatología y el mar no nos dejaron seguir, pero bueno, todo bien, contento de estar aquí y competir en la vaca y poder ganar.
Eres un reconocido tamañero, experto en surf en olas gigantes. ¿Qué te ha parecido la vaca cántabra?
La vaca, la primera manga, que estaba limpio el mar, me encantó. Le vi la forma a la ola, le vi un poquito ahí rugir. Lo poco que pude ver me encantó, la verdad. El formato de la ola se parece mucho a una que tenemos en casa. Así que contento de haber venido.
Es una pirámide de agua espectacular. Una pena, te habrás quedado con muchísimas ganas de competir por el triunfo final contra los riders extranjeros.
Sí, me quedé con las ganas. Hombre, el mar tampoco lo permitía. Entonces ya yo prácticamente me había hecho la idea de que no entraríamos de nuevo al agua. Pero bueno, cosas que pasan y nos echó el mar, así que mejor que eso no hay nada.
Y saludamos al surfista cántabro Nico García, que fue el único representante de nuestra comunidad autónoma en la única final de la vaca gigante que se disputó ayer. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Charlábamos contigo ayer, nada más salir del agua, con muy buenas sensaciones. Ibas por ese campeonato de España, de olas grandes, para relevar a otro cántabro, como Juan Díaz Terán, que era el que lo tenía en posesión, que lo ganó allí en Galicia, pero al final no pudo ser en esa final. Quedaste sexto de los seis.
Así es. Tuvimos una primera manga muy bonita. Las condiciones, nada más empezar el día, fueron muy favorables. Parecía que iba a ser un gran día, pero desgraciadamente nuestra manga fue la última manga que hicieron, ya que justo se torció el día, la mar creció, el viento se puso de noroeste, lo cual es el peor viento que puede entrar a la ola de la vaca gigante. Entonces se juntó todo, fue un poco ruleta de la suerte ahí dentro, era muy complicado conseguir que te cuadrara una ola, te tenía que venir al sitio. Desde luego que los que estaban conmigo en el agua, Eneco, Manu Lezcano, Xavi, que consiguieron pillar olas en la final, un gran mérito, porque eso era una auténtica misión. Pero bueno, la verdad es que estoy súper contento con mi trabajo. La primera manga creo que lo hice muy bien, lo hicimos muy bien todos los que estábamos, que es cuando de verdad teníamos olas, y luego cuando se complicó, pues creo que no pude dar todo lo que tenía preparado para dar, pero bueno, es así y no se puede hacer nada, oye.
Sí, porque ya con el mar tan revuelto es casi azar, ¿no? Que puedas, porque no puedes remar para alcanzar alguna de las olas que vienen, es casi azar o colocarte y tener suerte, porque tampoco se sabe dónde va a surgir la ola.
Era muy complicado, rompían espumas atrás, cosa que no es habitual, rompían espumas a pues un kilómetro más atrás, los motos de agua nos venían a buscar antes de que llegara la espuma para sacarnos. Había veces que no nos quedaba otra que decirle a la moto de agua que no, para ver si esa espuma se reformaba y conseguíamos coger algo. Pero que al final es lo que consiguieron hacer, los que consiguieron cogerlas en esa manga. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia que yo nunca había vivido, y desde luego que en la vaca probablemente nunca se había vivido. Y bueno, pues ya estamos fuera. Estoy contento de que todos saliéramos bien. Se fue una moto de agua a las rocas justo en nuestra manga, con un cámara, se perdió una cámara, se perdió la moto. Bueno, eso se complicó, y lo mejor que podían hacer en el campeonato, y yo creo que fue una decisión muy correcta, fue decidir que ahí se acababa el día y no seguir continuando a lo tonto, porque eso podría haber acabado en desastre, y por suerte todo el mundo está bien. Tuvimos un principio de día, como ya he dicho, muy bueno, así que pues yo creo que hay que ver el lado positivo y es ese.
Miles de personas esperándoos en la costa, y eso es lo más bonito también para vosotros, ¿no? Pues ver cómo sales del agua y está ahí todo el público, la familia, animándote, eso es chulo.
Así es. Tenemos mucha suerte de todo el apoyo que da la gente. Es una competición de surf de las grandes, que es algo que no está tan apoyado por lo general, hay pocas competiciones, y ver que todo el año está todo el mundo preguntándome, a mí como local, todo el mundo está preguntándome, jo, ¿cuándo se va a hacer la competición de la vaca? Ves que la gente tiene mucho interés y la semana que ya se empieza a preparar todo, la gente, ves que hay mucho movimiento, ya toda la costa, todos los acantilados de Cueto, ves a gente paseando toda la semana, yendo a ver el sitio, el día del campeonato es un auténtico espectáculo, se llena hasta arriba de gente, todo gente conocida, gente que viene desde todas partes de España solo para ver la competición, la verdad es que es una auténtica maravilla.
Y ahora que, bueno, el año que viene otra vez en la vaca gigante, porque te gustan esto de las olas grandes, pero tienes, ¿cómo tienes la temporada planificada de surfing?
Pues esto es complicado, la verdad es que hay pocas competiciones de las grandes, como ya he mencionado. Entonces, yo ahora mismo hago lo que puedo para intentar ir a las máquinas posibles y más cercanas. Yo no tengo ningún patrocinador económico, tengo obviamente ayudas como puede ser mi Shaper Lemon Surfboards, que me hace las tablas y que pues es dinero que me ayuda mucho, pero no tengo ningún patrocinador económico, entonces pues voy a donde puedo. Pues por ejemplo, estoy ahora para bajar a Portugal a pillar la ola de Nazaré. He conseguido ir este año invitado a la competición de la North Challenge, que es una competición de las grandes que se hace en Francia, para lo cual estoy muy agradecido porque que me hayan invitado a mí como representante de España junto a Indar, que también estaba el año ayer, pues es un placer. Entonces, pues es el plan, seguir intentando ir a donde consiga ir. Yo soy una persona que estoy estudiando, no hago esto como puro disfrute, si consigo que esto llegue a algo, pues la verdad es que me encantaría, pero por ahora eso es lo que es y pues haré lo que pueda, intentaré competir donde me inviten y seguiré yendo a la vaca todos los años que pueda, eso desde luego.
Ahora que mencionabas a Indar Unanue, la verdad que en el País Vasco tienen bastantes más ayudas, patrocinadores y se les ve más, por eso los surfistas de Cantabria aquí lo tenéis difícil.
Pues sí, la verdad es que aquí, sobre todo para este tema de las olas grandes, hay menos cultura, yo creo. Allí cualquier día de que se meten, pues tienen muchas motos de agua, aquí la cultura es más pequeña, el apoyo también es menos, entonces, pues bueno, se hace lo que se puede, pero desde luego que hemos podido ver ayer en los representantes que han venido del País Vasco, como Xavi López, Eneco e Indar, yo creo que no vi nadie más, que fueron un auténtico espectáculo, se ve el gran entrenamiento que hay detrás, y la verdad es que es un gusto poder compartir baños con ellos como los de ayer.
¿No rompiste tablas ayer, no?
Ayer no, ayer menos mal que mi tabla salió entera. Había estado diseñando esa tabla con mi Shaper Dani de Lemon, como he mencionado antes, y me la había pintado un buen amigo, Asier, conocido como Stinky Wetsuit, de su nombre de artista, que la verdad es que estoy muy contento de esa tabla. Ayer me fue súper bien en la competición, entonces estoy muy agradecido que la tabla haya salido entera esta vez, no como el año pasado, que salió en dos cachos.
Nico García, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y buen viaje. Y ayer por la tarde, justo mientras se celebraba la vaca gigante en el Parlamento de Cantabria, se votaba y se aprobó una proposición no de ley para solicitar que la zona de la vaca gigante, la cantera de Cueto y dos puntos de Santoña, la fortaleza Iberria, pues sean incluidos, ¿no? Que hagan la petición para convertirse en reservas nacionales del surf y tengan una protección especial. La presentaba el PRC, incorporaba también una enmienda de Vox para que esa solicitud pues cuente con la aprobación de los ayuntamientos, que no la incluía inicialmente, y todos votaron a favor. Yo creo que es algo bonito. La zona de Ribamontón al Mar de Santa Marina fue la primera reserva del surf que tuvo España. También está Suances con los Locos y la Tablía, o Noja con el Brusco, y San Vicente la Barquera con Merón, Gerra y Ollambre, pues bueno, se uniría a la cantera de Cueto con la vaca gigante y esos dos puntos de Berria, ¿no? Como rompientes protegidas, ¿no? Con esta asociación. Escuchamos a Javier López Estrada, que presentaba esta proposición no de ley en el Parlamento.
Por el bien de nuestras costas y de un deporte importante para nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué este deporte y no otros? Porque aquí, en el punto tercero, pone especialmente en el ámbito del surf. Pero lógicamente hay que pensar cuáles son los proyectos o cuáles son las acciones de este gobierno y de este Parlamento que de verdad tienen arraigo en el territorio. Y lógicamente no es igual ayudar al surf que ayudar a la pelota vasca. Como no es igual ayudar a los bolos que ayudar al baloncesto, no es igual. Y para eso está la política.
Se incluía en esa proposición de ley pues ayudas a las escuelas de surf, a los deportistas. En el País Vasco pues tienen mucho más. Y al final ganan una competición en Francia, miran dónde es surfista local, eso atrae gente, hacen vídeos surfeando en sus playas y, pues bueno, de alguna manera el surf también tiene esa vertiente, ¿no?, del turismo y de la economía. Hacemos un alto y entramos ya en la actualidad del Racing.
Se dice que una vez al año, los disfraces tienen un poder especial. Abren las puertas a la aventura en Cabárceno. Del 24 al 28 de febrero, si tienes menos de 12 años, vienes disfrazado y acompañado de un adulto, entras gratis. Prepárate para un espectáculo único. Cuentos mágicos, trucos sorprendentes, malabares increíbles y mascotas espectaculares. Y si eres tarjeta amigo, un delicioso chocolate caliente con sobao te espera. Semana sin cola en Cabárceno. Salvaje y divertida. Infórmate en parquedecabárceno.com.
¿Tiene tu empresa una idea de proyecto de I+D que necesites financiar? ¿Quieres que te acompañemos en la captación de ayudas nacionales y europeas para hacer realidad ese proyecto? Ven a conocer el programa Asfitec Besovercan para proyectos de I+D del tejido empresarial cántabro valorados en más de 200.000 euros. Innovar no solo es posible, es la única opción. Asfitec. Infórmate en sovercan.es.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Rock and roll vamos a tener el domingo en los campos después del Sardinero con ese Racing Elche. Hoy primer entrenamiento en la Albericia para preparar ese encuentro ante el líder, porque los ilicitanos han puesto primeros con un punto más que el Racing, que es ahora mismo tercero. Hoy, después de la sesión de trabajo, hablaba Juan Carlos Arana, el canario, que siempre deja reflexiones interesantes, en este caso hablando de ese partido en Ipurú ante el Eibar, de la defensa, del ataque. El canario defendía a sus compañeros en atrás, en la defensa, porque evidentemente pues están ahora señalados, el equipo está recibiendo muchos goles, pero recordaba Arana, la defensa es cosa de todos.
Pues las sensaciones en ataque para mí fueron buenas, yo creo que generamos bastante desde nuestra identidad, que no fueron jugadas esporádicas ni situaciones de duelo individual, yo creo que combinamos bien y creábamos situaciones de peligro, y bueno, al final... En defensa pues es una cosa de todos, no significa que solo tengan que defender los de atrás, pues al final el gol, el primero viene de un saque de banda a favor nuestro, que igual pues los de arriba podemos movernos mejor o movernos más directamente, y nada, al final es difícil si cada partido tienes que meter tres goles para ganar, o eso es complicado.
Pues claro que es complicado, por cierto, que la defensa va a tener que modificarla José Alberto porque pierde a Javi Montero, que vio la quinta amarilla en Ipurúa. Eso sí, recupera a Unai Vencedor, que ha cumplido ese ciclo de tarjetas, y veremos a ver si llegan o Michelán o Álvaro Mantilla al partido. En principio se contaba con ellos, pero hayan estado entrenando al margen con el Raptor Hugo Camarero, que se les ve ya con ritmo, ¿no? Aunque llevan demasiado tiempo fuera, a ver si por lo menos uno de los dos o los dos consiguen entrar en convocatoria. Hacía Juan Carlos Arana una interesante reflexión sobre la posibilidad que se puede dar en esta jornada de que el Racing, si gana Elche, recupere el liderato, o incluso que se quede fuera de los puestos de playoff de ascenso esta jornada. Es muy difícil, se tienen que dar muchos resultados, pero podría darse. Al final, en el vestuario, lo que piensan, partido a partido, y de momento ser primero o tercero no preocupa, hay que hacerlo al final de temporada, no ahora.
Bueno, yo creo que lo afrontamos de la misma manera que en la jornada 11, que íbamos líderes en solitario. Al final es partido a partido, sabíamos que directamente la liga es así y que cuando sacas pecho pues te lo meten para adentro. Entonces yo creo que nos viene bien porque los equipos también nos plantean de manera diferente si vas líder o si vas en la carrera que teníamos nosotros a principio de temporada que ahora. Y ya te digo, o sea, podemos estar fuera de playoff o podemos ganarle a Elche y ponernos líderes otra vez. O sea, vamos a estar peleando las jornadas que faltan.
es que no sirve de nada recuperar el liderato esta jornada, que quedan todavía 14 finales. Hablaba también Arana de la efectividad, lo mencionaba ayer, muy importante José Ramón Moncalea, la efectividad que tiene este equipo y de esa capacidad también para remontar partidos. Pues esto es lo que decía el ariete canario.
Yo creo que durante la temporada se ha visto que no necesitamos excesivamente ocasiones para generar gol o meternos dentro del partido, y yo creo que nos penaliza pues el que cuando recibimos un gol o cuando entramos a los partidos y encajamos, nos cuesta un poco pues esa fragilidad o ese momento de dudas en los que los rivales se hacen fuerte y cogen esa ventaja. Entonces, a partir de ahí, lo que nos pide el míster es estar siempre dentro del partido, estar siempre en resultados cortos, ya sea a favor o en contra, porque con muy poco podemos hacer daño, y se ha visto en las últimas jornadas. O sea, al final, el día del Cádiz, en 5 minutos te pones 0-3, que es un resultado muy difícil de levantar, y acabas peleando por empatarlo. Entonces, hay que darle valor a las situaciones defensivas, valor a los resultados cortos. Son partidos en los que con muy pocos detalles se te van tanto a favor o en contra, y no podemos estar siempre remando en contra. Yo creo que tenemos que aprovechar lo que hacíamos durante el año, que es encajar y encajar poco. Al final es lo que quieren todos los equipos.
Llega el Elche, que precisamente es la mejor defensa de segunda, el equipo que menos goles encaja, aunque tiene un fútbol vistoso, ofensivo y de posesión, pero defienden con el balón. Eso sí, están fallando y fallan muchas ocasiones arriba. A Arana le va a tocar perseguir mucho el esférico, porque se lo pasa mucho entre los centrales, entre los defensas, así que mucho trabajo en la presión, y lo recordaba Arana, ¿no? Los equipos del Sarabia pues son así.
Bueno, siempre que viene un equipo de Eder, pues es jodido, porque sabes que te toca apretar más de lo normal, porque sabes que no van a golpear. Entonces, sí que es verdad que tenemos que aprovechar, porque yo creo que es una de las situaciones en las que somos fuertes, cuando robamos en campo contrario, y en las que podemos triangular con todo el equipo, digamos, en línea alta. Entonces, la base yo creo que es esa, la presión, el acosarles, el no dejarles plantear su juego como nos hacen a nosotros, el no dejarles ser ellos y desgastarse como se hace todos los partidos, y el que no pueda más que levante la mano.
No golpean en largo nunca, no hacen ese juego directo. Daba la rueda de prensa a Juan Carlos Arana con la camiseta del 112 aniversario, casi un auténtico éxito. Han vendido más de 1.000, todas las que había, 1.112 camisetas, así que el club ha facturado prácticamente más de unos 70.000 euros aproximadamente. Y si vuelven a sacar otras más, pues las van a vender igual. Van a jugar con ella, además, en este partido del domingo ante el Elche. Y Arana hablaba de la camiseta que llevaba puesta.
Bueno, yo creo que el diseño es espectacular. Ahora que estoy sin redes no me entero mucho de las cosas, pero desde que la vi llamé a la tienda, ya tengo la mía ahí esperando, y nada, que decirte que ojalá nos la llevemos a casa con una victoria.
Pues ojalá que sí. Cabreo tremendo del presidente de la gimnástica, de Siro del Barrio, con los árbitros. Vaya discurso que realizó el directivo.
Lo primero que tenemos que decir y lo primero que queremos aclarar es que no es excusa, esta situación es propia, ¿vale? No vamos con 20 puntos por culpa de los árbitros, ni vamos con 20 puntos porque sea un complot contra la Real Sociedad Gimnástica. Tampoco vengo a hablar de los errores arbitrales, porque los errores arbitrales, como cualquier jugador de fútbol, como cualquier presidente, como cualquier entrenador, son humanos y se confunden, ¿vale? Pero sí vengo a hablar un poco de la actitud que tienen los colegiados. No solo en estos partidos, sino los que pueden verse por la tele, los que desgraciadamente hemos tenido aquí y hemos sufrido, es un poco la chulería, la soberbia y sobre todo la falta de poder comunicarte con él, ¿no? El árbitro es una persona que forma parte de este circo, de este negocio, de este deporte, por así decirlo, y lo que no puede estar es fuera de él. Al árbitro los jugadores no se le pueden dirigir, ni bien ni mal, obviamente, pero tampoco bien. Al árbitro no se le puede hablar. El árbitro es capaz de hacer comentarios soeces y comentarios ridículos, como se me ha hecho a mí. Esos comentarios sobran. Y esos comentarios encienden a la gente, ¿vale? No encienden los malos resultados ni los errores. Encienden la actitud y la forma de ser. Y sobre todo vengo a hablar de que un árbitro, para que la gente lo sepa, en segunda red, no sé en otras categorías, cuesta al club entre 2.200 y 2.300 euros por arbitraje. Ningún jugador de esta categoría, por lo menos de nuestro club, y creo que del 70% de los clubes de segunda ref, gana ese dinero ni de lejos. Y el nivel no es el mismo. Creo que el comportamiento es tan importante como el saber hacer.
es que muchas veces un club en segunda federación no consigue en taquillas 2.300 euros para pagar al árbitro. Entra ya pues patrocinadores, los abonados, pero en taquilla es que no das ni para pagar al árbitro. Es normal las quejas del presidente de la gimnástica, que terminaba su equipo con dos jugadores menos, pero no se quejaba de eso, de la situación que sigue ahora la gimnástica en esos puestos de descenso, sino de esa actitud, ¿no?, de los colegiados. La federación debería dar una vuelta también a todo esto, porque el fútbol más modesto no puede pagar muchas veces esto, y es normal, ¿no?, que se quejen, teniendo en cuenta siempre que no es una cuestión puntual o de por estar ahí abajo o por perder. El Racing en segunda división también ha tenido sus quejas esta temporada, como todos los equipos en el deporte y en el fútbol. Hacemos un pequeño alto y seguimos contándoles cosas del deporte de Cantabria.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8. 8.
Un último apunte del fútbol, porque ha sorprendido bastante que el Racing ha emitido un comunicado hoy anunciando pues una serie de plazos para renovar los abonos. Ya saben que se alcanzó el tope máximo de abonados fijados para esta temporada, 18.001 abonados, y esto ya se advirtió por parte del Club Santanderino, que evidentemente había que hacerse abonado porque se iba a alcanzar una cifra tope. Para la temporada que viene, si esté en primera o en segunda, van a tener derecho de renovación exclusivo los abonados actuales, luego ya los simpatizantes, y luego se va a abrir al general. Si no cae ninguno, si renuevan todos, pues no habría posibilidad la temporada que viene de hacerse abonado en primera división si ya no lo eres. Esto es así, lo advirtió el club, pues bueno, lo recordaba hoy. En balonmano, el Batco anunciaba hoy una nueva renovación, importante además, para dejar atrás esa derrota sufrida ante el Villa de Aranda, que desde luego nadie esperaba, y han anunciado que se queda una temporada más el Fafa Canghiani, el jugador argentino del Vasco. Escuchamos.
A ver, esto es siempre un orgullo, que el club siga confiando en mí, que el entrenador siga confiando. La verdad que muy, muy feliz. La verdad que estar un año más acá es una satisfacción gigante. Así que espero seguir cumpliendo, espero seguir rindiendo todo lo mejor posible y seguir dándole alegrías al club.
Una renovación importante, el argentino, que estuvo en el Mundial de Balonmano. Ayer anunciaban también la renovación de Javi Muñoz, el madrileño. Han renovado a Joaquín Aja, aunque estaba cedido por el filial del Barça. A Carlos Calle, el portero, se está haciendo, pues bueno, se mantiene el bloque, ¿no?, de un gran equipo que es segundo en la Soval y que aspira a repetir competición europea esta temporada y lograr otra clasificación histórica. Así que sigue creciendo el proyecto del Batco y manteniendo jugadores, que es vital, porque ya sabemos cómo es esto. Hace poco hablábamos en este programa con Isi y nos contaba, ha tenido ofertas importantes y él pues, ha decidido quedarse en el Batco y en Torrelavega, y es normal porque llegan ofertas de Alemania, de Francia, pues mucho más poderosas en lo económica. No nos queda tiempo para hablar de bolos. Mañana saludamos a José Ángel Hoyos y repasamos todo lo que ha venido sucediendo en la Copa Pebol, la primera gran competición bolística de la temporada, que siempre pues deja sus sorpresas, aunque yo no sé ya si es sorpresa o no que caiga Andros Laserna. Los de Iguña son una de las cuatro grandes peñas por presupuesto, por equipo, tiene algunos de los grandes jugadores, y al final pues cae ante Casar, un recién ascendido. Pero esto es así, es el deporte, y Andros la verdad que siempre termina pinchando o ocurriendo algo. Cuando se formó esta peña pues estaba llamada a competir con Peña Castillo y parece casi casi gafada, pero bueno, mañana nos lo cuenta todo José Ángel Hoyos, todo lo que haya sucedido en la Copa Pebol y lo que viene ya para este fin de semana también, porque tenemos la temporada bolística en marcha. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva, como siempre, de 2:30 a 3:00. Nos pueden escuchar cuando quieran en la web de Onda Cero Cantabria. Así que nosotros, con José Luis San Julián en la recepción técnica, les decimos adiós, les dejamos como siempre en buena compañía, y más información de Cantabria esta tarde en La Brújula a partir de las 7:20. ¡Un saludo!